He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús.
Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. Esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. Esperanza es Jesús, nuestra luz entre espíritus. Certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. Esperanza es Jesús. Esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús.
Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Así comenzamos Libertad sin Límites. Este es un programa de fortaleza espiritual, de aprendizaje, donde abrimos siempre la palabra de Dios y permitimos que Dios pueda hablarnos a través de su palabra, porque es la manera como Él se comunica con nosotros. Así que bienvenido tú que estás allí sintonizando el programa por Radio Nuevo Tiempo, o tú que estás allí viendo el programa y escuchando también por la TV Nuevo Tiempo, por Facebook, por YouTube, por cualquier otro medio. Grande abrazo para ti, que Dios te bendiga en gran manera. Listos una vez más para poder comprender aquel mensaje que Dios tiene para poder fortalecer nuestra vida y aquella palabra que es luz para nuestro camino, aquella que nos trae verdad para sacarnos de la oscuridad, para librarnos del error, para poder caminar como Dios quiere que caminemos, como siempre, en luz. Hoy yo quiero mostrarte un regalo para ti. Se trata de un DVD que se llama, o bueno, que tiene ese título, Santuario, el Camino de Dios. En este DVD hay 13 temas. Este DVD fue grabado en Israel. Tuvimos que hacer un viaje hasta allá con un equipo de Nuevo Tiempo para poder grabar en diferentes lugares de Israel algunos temas que tienen que ver con el plan de salvación revelado en el santuario. Ahora está disponible y es totalmente gratis para todos aquellos que lo solicitan a través de nuestro WhatsApp, que es el +55 12 9800-1460 o para aquellos que puedan ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Allí puedes ingresar y puedes ver al registrarte este lindo material hecho con mucho cariño para ti. Una vez más, siéntete abrazado donde estás. Yo estoy aquí listo para poder hablar sobre un asunto importantísimo para la vida. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Espera un momento. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y ya regresamos.
Desde el comienzo de nuestras vidas, sea de diferentes maneras, ya por nuestra propia familia o por los medios de comunicación, siempre se habla de encontrar la pareja perfecta, la persona que te complemente o el amor de tu vida. Con el pasar del tiempo vamos conociendo personas. Con algunas nos identificamos más que otras y con algunos pensamos que es la persona perfecta para nosotros. Día a día que pasa, sabemos que es con esta persona que queremos pasar el resto de nuestras vidas. Nos sentimos cómodos o hasta tranquilos de que es lo que esperábamos para nosotros. Entonces llega el momento más esperado luego de un tiempo. Los novios se comprometen y toman la decisión de comenzar su relación como esposos. Y tener fiesta de casamiento de sueños está en la lista de las metas a cumplir de muchas parejas. Generalmente, en la fiesta de casamiento, los novios experimentan un poco de lo que vive la realeza. La novia se viste como una princesa, la decoración ostentosa de lujo y la pareja sirve un banquete para los invitados. Claro que hay ceremonias más simples e íntimas, todo va de acuerdo con el gusto y el dinero de los novios. Pero independientemente del tamaño del casamiento o del presupuesto, el hecho es que la industria casamentera mueve fortunas, principalmente porque a cada temporada aparecen novedades. Por ejemplo, en Europa, más específicamente en España, se calcula un promedio aproximado de 15.000 euros en gasto a todo lo que tiene que ver en relación a organizar una fiesta de bodas. Desde los tipos de mesa que serán presentados, diferentes formas y espacios, hasta la misma vajilla de colores y para determinados momentos, todo está planeado para el día perfecto. Sin olvidar el después que tiene relación a una luna de miel, también dependiendo del poder adquisitivo de cada pareja, si hablamos de turismo o destinos extranjeros, obviamente los costos aumentan. Es tan grande el mundo de los casamientos que hasta existen estudios científicos y de estadísticas que, dependiendo la cantidad de dinero que se gastó en una boda, puede predestinar el final del matrimonio. Según el estudio publicado por el diario The Independent, la cantidad de dinero que se destina a la ceremonia y al anillo de compromiso es inversamente proporcional a la duración del matrimonio. Se estima que el casamiento más caro del mundo fue realizado en 1981 en los Emiratos Árabes, costando 76 millones de euros. Pero a pesar de todo el lujo de estas fiestas, ninguna se compara a un casamiento que fue siglos atrás, porque tuvo el mejor invitado de todos, Jesús. Te invito para que podamos reflexionar sobre el milagro que Jesús hizo en esta fiesta y los milagros que Él puede hacer en tu vida hoy.
¿Qué sucede en la vida cuando enfrentamos diversas necesidades? Porque siempre van a haber. Mientras estemos aquí, vamos a carecer de alguna cosa. A veces nos desesperamos, nos angustiamos mucho, no sabemos qué hacer. Y obviamente, esto puede entenderlo mucho mejor una persona que se quedó sin empleo por mucho tiempo, una persona que está en la angustia porque no sabe cómo poder pagar sus deudas o cómo poder sostener una familia. Y obviamente que esto puede traer mucha angustia. Hay personas que no pueden dormir porque hay tanta intranquilidad y eso es uno de los sentimientos más terribles. ¿verdad? Cuando tú tienes que enfrentar la necesidad y te das cuenta que, bueno, tus limitaciones o tienes muchas limitaciones para poder satisfacer todas sus necesidades. Hoy quiero hablarte sobre un Dios que provee, un Dios que sustenta, un Dios que no se olvida de ti. Pero me encanta hablar de ese Dios que conoce tu necesidad, de ese Dios que sabe qué cosa es lo que te falta. Y Él no es indiferente a las necesidades humanas. Es más, Él quiere estar presente en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder satisfacer aquellas necesidades que tenemos. Dios es tu creador, tu salvador, tu sustentador. Nunca te olvides de eso. El día que te olvidas que Él te sustenta, la angustia forma parte de tu vida de manera completa. Pero cada día, cuando abres los ojos y agradeces a Dios por la vida y crees que Él te creó, es el mismo que te ofrece salvación y es el mismo que te sustenta cada día, avanza por fe. Dios está contigo. Y hoy quiero hablar para ti una historia registrada en el Evangelio de San Juan. Y sabes que aquí hay una historia muy linda de cómo Jesús inicia su ministerio haciendo el primer milagro, que Juan lo llama la primera de las señales, porque él va a presentar 7 señales que Jesús es el Hijo de Dios en su Evangelio. Y hoy quiero que me acompañes a ver la primera señal. El primer milagro. Yo estoy listo aquí con Biblia en mano. Toma tu Biblia, reúne a la familia. Tienes que estar cómodo. Entonces, mientras haces eso, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Era el otoño del año 27 después de Cristo. Jesús está en Caná de Galilea. Caná está más o menos a unos 5 kilómetros de Nazaret. ¿Y por qué Jesús va para allá? Pues Jesús va a una boda. ¿Quién no se siente feliz cuando es invitado a una boda, verdad? Uno se arregla, se prepara, porque es un momento de felicidad compartida, un nuevo hogar que está formándose. Y allí vienen los parientes, los amigos, toda la familia y alegría. Y Jesús se dirigía a las bodas de unos parientes de José y de María, probablemente. Y al ser parientes de José y María, pues también eran sus propios parientes, eran sus familiares. Ahora, esas bodas allí proveyeron un ejemplo conmovedor de la manera como Dios puede atender nuestras necesidades humanas. Y una de las cosas interesantes que encuentro en los evangelios es que Jesús pasó un corto tiempo al comenzar su ministerio atendiendo a sus propios familiares. Eso es muy importante. Comenzó allí atendiendo las necesidades familiares. Comenzó por casa. Y ahora vamos a ver cómo Juan narra aquella historia de aquel momento cuando Jesús fue para Caná. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Y Jesús le dijo: "¿Qué tienes conmigo ahora, mujer? Aún no ha venido mi hora". Su madre dijo a los que servían: "Haced todo lo que él os dijere". Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas, pues cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: "Llenad esas tinajas de agua", y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: "Sacad ahora y llevadlo al maestresala". Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua que se había hecho vino, sin saber de dónde era, aunque los sirvientes sabían porque habían sacado el agua, Este llamó al esposo y le dijo, mira, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces se sirve el inferior. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Vamos a analizar esta historia porque acá hay muchos detalles lindos. Durante esos días con sus familiares allí en Caná de Galilea, Jesús enfrenta lo que todos los seres humanos enfrentamos en la vida, escasez. Y la escasez vino en una de las formas más absurdas. Y tú sabes que nada es más común en la vida que la escasez. O sea, a todo el mundo le falta algo. A algunos les falta algunas cosas algunas veces. A otros siempre les falta. Unos tienen todo lo que necesitan, pero no tienen todo lo que quieren. Entonces, muchas veces, la escasez se convierte en la mayor tirana de las circunstancias. La mayor causa de nuestros sinsabores. Se convierte en el mayor fabricante de nuestras frustraciones. Entonces, ¿qué puede hacer una persona cuando enfrenta la escasez? ¿Qué hace? La mayoría llora, se lamenta, grita, protesta, en fin. Allá en Caná de Galilea, en medio de una fiesta familiar, donde había solamente felicidad, se presentó la escasez de un modo sorpresivo y absurdo. ¿Cómo se presentó? Faltó el vino en plena fiesta. ¿Qué hace Jesús? Jesús transformó la escasez en fe. Y quiero que esto quede claro para ti. Jesús puede transformar las peores circunstancias en milagros. Y puede transformar tu mayor escasez en fe. Porque allí puede enseñarte a confiar en Él. ¿Cómo lo hace? Haciendo un milagro. Y un milagro aquí era una muestra de su identidad, que era superior a todas las limitaciones de la vida humana. Vamos para la historia. La celebración de bodas en Israel era una fiesta comunitaria, especialmente en los pueblos pequeños. Porque todos los parientes, amigos, conocidos, todos eran invitados. Todos asistían. Nadie rechazaba ir a una fiesta de boda. Y todos asistían porque eran invitados. Y eran invitados porque entre ellos casi todos se conocían. Prácticamente ningún habitante quedaba en su casa cuando era un pueblo pequeño y había una boda. Entonces, los parientes del novio tenían una responsabilidad que los otros no tenían. ¿Cuál era la responsabilidad? Es que ellos tenían que llegar una semana antes. ¿Y para qué tenían que llegar una semana antes de la boda? Para preparar el vino de la boda. Porque recuerda que la boda duraba por lo menos una semana más. No era como hoy que dura una hora, dos horas, tres horas y acabó la boda. No, antes las bodas demoraban una semana. Para toda la semana tenía que haber muchos preparativos. De paso, la ceremonia de la boda era un momento especial. Allí los votos, el juramento, el comienzo del nuevo hogar, la alegría, la fiesta. Entonces la familia del novio, específicamente, llegaba una semana antes. Y una de las cosas que no podía faltar en una boda era el vino. Ahora te explico de qué vino estoy hablando. Solo que había también una costumbre interesante. Y es que en Israel las bodas se celebraban al final de otoño o durante los primeros días de invierno. ¿Y por qué se realizaban en esa fecha? Porque para finalizar el otoño, todos ya habían concluido con su trabajo agrícola. Recordemos que era un pueblo agricultor. Entonces, las familias, que ellos estaban encargados del casamiento, guardaban sin cosechar una parte de la vendimia para que esas uvas puedan ser usadas en la preparación del vino para la boda. Eso era la parte de la familia del novio. Por eso cuando llegaba la fiesta, pues todo era alegría. Y la alegría comenzaba desde la preparación del vino hasta el último día de la boda. Ojo, esto no era una fiesta alcohólica, ¿eh? No. El vino de la fiesta era jugo de uva recién hecho y abundante. Por eso es que inclusive dejaban a las uvas para preparar el vino hasta el momento que tenía que ser preparado. O sea, era jugo de uva puro, fresco. ¿Entiendes? No estamos hablando aquí de alcohol. No era una fiesta donde una semana allí estaban bebiendo alcohol. No. Jesús, por ser pariente también del novio, obviamente fue invitado a la novia o fue invitado a la boda, y Jesús fue. Y quienes lo acompañan eran sus discípulos. Y ellos llegaron a la boda cuando ya había comenzado. Tú sabes qué sucede cuando uno llega cuando ya ha comenzado, ¿verdad? Todos quedan allí. ¿Por qué llegó tarde? O todos se fijan en ti. ¿Por qué llegaste a interrumpir? Claro que Jesús no vino a interrumpir, era invitado. Y su presencia era bienvenida. Y recuerda que ya había comenzado su fama y había curiosidad por todos, por saber quién es ese hombre del cual tanto hablan. Y claro que nadie fue indiferente a la llegada de Jesús. Admiraron allí el porte digno que tenía, el modo afectuoso como trataba a las personas, la ternura de sus palabras, que siempre estaban llenas de bondad, llenos de simpatía. Entonces, Jesús llegó y la alegría continuó, y era mayor todavía. Todo era magnífico. Había alegría espontánea, había risa, había carcajada, había todo, como en una boda. Pero tú sabes que nada es perfecto en la experiencia humana. Nada. Ahora, en medio de la alegría, surge una crisis. Ahora quiero contarte que esa crisis podía convertirse en un desastre. ¿Por qué razón? Mira, ve, porque traería muchas consecuencias terribles. Primero, vergüenza. ¿Te imaginas la vergüenza? ¿Cómo comenzó ese matrimonio? Acusaciones, ahora te voy a explicar por qué te podrían acusarlo. Enemistades amargas y hasta separaciones. Imagínate la primera pelea de los recién casados. No hay vino. Y ni imaginemos pues los comentarios, ¿no?, que podrían surgir en un pueblo pequeño. Tú sabes que la crítica de las personas y la habladuría. Alguien mencionó por allí, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? ¿Por qué? Todos hablan de lo que sucede. Entonces Juan registra de manera cruda, de manera directa, sin rodeos. Y dice así, el vino se acabó. La crisis llegó en medio de la alegría. El vino se acabó. Claro, si esto hubiese ocurrido al final de la fiesta, pues no habría ningún problema. El problema es que la fiesta no había terminado. Faltaban por lo menos 3 o 4 días más. Estaban a mitad de la fiesta. Y sabes que según las leyes del Medio Oriente, el novio tenía la responsabilidad de que nada faltara en la fiesta. Y esto le daba seguridad incluso a los padres de la novia. Y si algo faltara en su fiesta de boda, inclusive tenía el deber de pagar alguna multa a cada uno de sus invitados. Por eso es que podría recibir incluso acusaciones. ¿Tú te estás imaginando el desastre que está por ocurrir aquí? ¿La vergüenza que está por suceder? ¿El problema que está por suceder? Y quien se acerca a Jesús es la mamá. Imagino ahí en la cocina, aquellos que están sirviendo, todos se miran. Es el tercer día, no hay más vino, se acabó. Y se acerca María y le dice, se acabó el vino. Claro que Jesús entiende la dimensión del problema. Jesús le dice, mira, todavía no es mi hora. Pero María, de manera inteligente, le dice a los siervos, escúcheme, a mí no me escuchen. Hagan todo lo que Él os dice, todo lo que Él mande. Y María dio aquí un secreto. ¿Cuál es el secreto? La solución para la escasez es haz todo lo que le ordene. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque cuando la escasez humana ha pasado a las manos de Jesús, es su voluntad la que decide cómo solucionar ese problema. Ahora, los seres humanos no estamos libres. Ya, bueno, te entregué mi escasez, te entregué mi problema, te entregué, ahora me cruzo los brazos, voy a ver lo que Jesús hace. No, 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 espera un momento. Tú no estás excluido de la solución, pero tampoco tienes que olvidar que está en las manos de Dios. Pero tú tienes que hacer algo. ¿Y qué cosa tienes que hacer? Haz lo que Él mande. ¿Qué hicieron los siervos? Pues los siervos siguieron al pie de la letra esa instrucción. Mira, si los siervos hubiesen deseado resolver el problema de la escasez siguiendo su propia voluntad, no lo hubiesen solucionado. Porque ¿cuál sería una solución humana? Una solución humana sería lo siguiente. Vamos a la viña para ver si aún quedan uvas, para poder hacer más vino. Solo que de esa manera se habría descubierto una escasez mayor. ¿Por qué? Porque uvas ya no había. Se había acabado todo. Cosechas ya no habían. Todos habían cosechado. O sea, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista racional, porque a los seres humanos nos encanta, ¿no? Punto de vista racional, lógico. Aquí no hay manera como resolver esta escasez. No hay manera. Solo quedaba una alternativa. La alternativa probablemente era pagar el precio, pagar la multa, la vergüenza, la habladuría de las personas, en fin. Pero aún así, pagando esa multa, la escasez no se habría resuelto. No se habría evitado la crisis. Solo que ahí en esa fiesta había alguien que sí podía resolver las mayores crisis. Y esa crisis tenía que ser resuelta no a la manera del novio, no a la manera de los siervos, no a la manera lógica humana, no a la manera del experto en fiestas, a la manera de Jesús. Y Jesús siempre llega para sacarnos de nuestro cuadro, de nuestras casillas, de nuestra lógica. Cuando Él resuelve, lo hace de una manera que ni siquiera imaginas. Y ahora Jesús expresa su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Llenen de agua esas tinajas. Jesús ordena a los siervos. ¿Cuántas tinajas había? Juan dice, habían 6 tinajas de piedra. Bueno, normalmente esas tinajas eran llenadas con agua para poder cumplir el rito de la purificación. Porque según la costumbre tradicional de los judíos, había un rito, que era el rito de la purificación. ¿Y en qué consistía? Bueno, el rito de la purificación significaba que todos tenían que lavarse las manos antes de entrar o antes de comer. Y no era un lavamiento por higiene, no, esto era un ritual. Y esto era tanta formalidad que cuando no había agua, por el solo hecho de hacer el gesto de lavarse las manos, ya se consideraba que el rito estaba cumplido. ¿Me entiendes? O sea, esto era más un rito que cuestión de higiene. Entonces, como la fiesta reunió a tanta gente, obviamente que necesitaron mucha agua para cumplir ese rito. Entonces, las 6 tinajas, pues estaban vacías. ¿Cómo poder llenar? Más o menos una tinaja de agua cabería unos 100 litros. Entonces, entre las 6 tinajas, no había menos de 600 litros de agua que los siervos tenían que cargar no sé de dónde para poder llenarla. Imagínate, 600, 700 litros de agua. Pero los siervos, no importa lo que pueda suceder, vamos a hacer lo que Él dice, ¿correcto? No importa si esto demanda sacrificio, no importa dónde tengamos que traer, vamos a llenarlo, porque es la orden de Jesús. A veces la orden de Jesús no es fácil de cumplir, a veces demanda un poco de esfuerzo, sí, pero es la orden de Jesús. Tú no puedes cuestionar la orden de Jesús. Hay gente que comienza a cuestionar a Jesús. Jesús te dice, llena la tinaja. Tú dices, no, yo no quiero. Voy a llenar solo 5, voy a llenar solo 4. Hijo, son las 6. No es la mitad, hasta el último. Es la orden de Jesús. Y Juan dice que ellos llenaron hasta arriba, o sea, estaban rebalsando. Y ahora Jesús da otra orden. Y dice, saquen ahora un poco de esa agua y llévenlo al encargado del banquete, al mestresala. Y una vez más, ¿qué hicieron los siervos? Obedecieron. Dios está buscando más siervos que llenen tinajas que mestres salas que solo prueben. Entiende bien lo que te estoy diciendo. Dios busca siervos que obedezcan, más que de mestres salas que solo estén allí probando lo que los siervos hacen. Los siervos obedecieron. Llevaron ese vino allí al encargado. Y claro, el mestre sala pues no sabía de dónde venía ese vino. Y él dijo, ¿y por qué no trajeron este vino antes? ¿Por qué no lo trajeron antes? ¿Por qué demoraron? Claro, los siervos sabían, porque ellos habían llenado de agua las tinajas. Y aunque se tratase de siervos, quiero que preste atención aquí, aunque eran siervos, obviamente que su conocimiento intelectual era inferior al conocimiento intelectual del mestre sala. Pero por la experiencia, los siervos sabían más que el mestre sala. Y ahora te voy a decir una verdad interesante aquí. Es evidente que en todo lo que es relacionado con Jesús, el conocimiento que vale debe estar vinculado a la experiencia. No solo es intelectual, también es experimental. El conocimiento espiritual que sirve se adquiere mejor cuando existe una experiencia personal con Cristo, cuando tú obedeces y tú llenas las tinajas y tú lo obedeces sin discutir. Por eso es que este conocimiento ayuda a resolver las situaciones que surgen en las amargas experiencias de la vida. Por eso es que ahí el maestro sala llama al novio, claro, porque él era ignorante en cuanto a lo que había sucedido. Y ahí le dio un discurso así corto, directo y claro. Y allí en ese discurso, que era corto, directo y claro, pero basado obviamente en el desconocimiento que tenía, él le dice al novio, mira, todos sirven primero el mejor vino. Cuando ya todos han bebido mucho, se sirve el vino de calidad inferior. ¿Por qué guardaste este vino para el final? Claro, solo sabía que el vino era bueno. Todo lo demás estaba equivocado. Lo que el maestro sala no sabía es de dónde había venido ese vino. No sabía que el vino había sido, el vino que fue servido al comienzo, había sido lo mejor que el novio tenía, pero el maestro sala no sabía de eso. No sabía que este último vino era resultado de un milagro, de la obra extraordinaria de Jesús. Y aquí en la boda de Caná, Jesús nos muestra cómo en la vida sucede lo mismo. Fíjate lo que sucede en nuestra vida. En nuestra vida se sirve siempre el mejor vino al comienzo. ¿Es verdad o no? Después viene lo peor. Mira un jefe cuando es nuevo. Todo bonito. Espera que pase el tiempo. Ya viene el peor vino. Mira las parejas cuando comienzan. Todo comienza con cariño, con ternura, que mi amorcito, que mi osito, que mi cariñito, que todo. Deja que pase el vino nuevo. Muchos de ellos terminan en ruptura. ¿Sabes por qué? Porque nuestras provisiones son limitadas. Se van acabando. Nuestra tinaja de amor se queda vacía. Y allí es donde comienzan los problemas. Ahora, nuestro mayor problema es que solamente comenzamos a ver las tinajas vacías y no buscamos a aquel que puede llenarla. Ahí está nuestro problema. Y fíjate que esta boda, que está registrado en Juan capítulo 2, nos revela tres secretos para solucionar problemas humanos. Primer secreto. Jesús estaba en la fiesta. ¿Y por qué estaba allí? Porque fue invitado. Mira, cuando tú invitas a Jesús antes de iniciar tu relación, antes de iniciar tu negocio, antes de comenzar tu empresa, antes de ponerte de novio con alguien, cuando invitas a Jesús antes de construir, antes de levantar algo, cuando Él está al comienzo de todo, ten la seguridad de que nada va a faltar. ¿Escasez va a haber? Sí, va a haber. Pero solución va a haber. ¿Problemas van a haber? Sí, van a haber muchos problemas. Pero solución va a haber. Porque cuando la tinaja se acabe, Él va a colocar el mejor vino. ¿Comprendes? Segundo secreto. María les dice a los siervos, hagan lo que los diga. Mira, cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice, encontramos la solución a nuestros problemas. Jesús puede colocar vino de calidad en una tinaja vacía. Y esto me encanta. Porque no importa cuán vacía esté mi vida, Él coloca lo mejor. Él puede transformar el agua insípida en vino. Yo quiero que tú entiendas aquí un asunto muy importante. Haz lo que Él pide. ¿Dónde encuentro lo que Él pide? Abre su palabra. Léela. Estúdiala, profundízala, subráyala, memorízala, vívela, practícala. Haz lo que Él diga. Te vas a evitar tantos problemas y tantas heridas. Las ilusiones humanas van acabando con el tiempo. Pero si tú tienes a Jesús y haces lo que Él dice, siempre tendrás vino fresco. Cuando hablo de vino fresco, estoy hablando de una alegría permanente que no está basada en circunstancias. Está basada en que la presencia de Dios está allí. Recuerda, si Él es el invitado en tu hogar, en tu vida, en tu negocio, en donde tú estés, si Él va contigo, problemas van a surgir, pero no es el fin de todo. Y hay un tercer secreto. Jesús mismo lo dijo. Jesús luego da una tercera orden y dice, servid ahora mismo. O sea, Dios te ha bendecido con vino, no te quedes con él, sirve a los demás. Porque hay tantos vacíos o vasos vacíos que no pueden esperar porque tienen sed. Y sabes que las buenas relaciones se construyen y se refuerzan con actos de servicio. Cuando tú sirves al otro. Y Jesús dice, sirve. Yo no te he dado solamente para ti, no solamente para que tú disfrutes. Sirve. Ayuda. Mira el vaso vacío del otro y llénalo con el amor que yo te he dado. Cuando la reserva del vino se agota, aparece Dios. Porque déjame decirte que todo lo humano se acaba. La belleza se acaba. La cara bonita se arruga. El cabello abundante se cae. El cuerpo esbelto se ensancha. Se acaba. El encanto se acaba. El trabajo se acaba. El dinero se acaba. Y a veces se acaba hasta las ganas de continuar. Y cuando todo se vuelva difícil, cuando todo esté desabrido, ¿te ha pasado eso? Ya no tiene sabor. Cuando veas que todo está vacío, nunca te olvides que Dios puede transformar el agua en vino. Nunca te olvides de eso. Con Dios siempre va a haber lo mejor de comienzo a final. Pero ahora escúchame. Sin Dios, todo puede estar bonito al comienzo. Porque tú puedes dar lo mejor de ti, pero el final será vacío, trágico. ¿Comprendes la diferencia? Entonces aquí el vino pues representa la alegría, la tranquilidad, el bienestar, la paz, la armonía. Todas las cosas bonitas de la vida, eso representa el buen vino. Ah, pero quiero que sepas que un día puede eso acabarse. Y a veces se acaba en el trabajo, en la vida, en las relaciones familiares, las relaciones humanas, en el matrimonio, en el empleo, en tu vida diaria. Y cuando creas que todo acabó, que todo está vacío, que todo está desabrido, que ya no das más, ahí aparece Jesús y dice, llena las tinajas. Hay algo que tú tienes que hacer. Y lo que tú tienes que hacer, yo no lo voy a hacer, dice Jesús. No. Tú vas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué cosa es lo que yo te pido que hagas? Aquello que tú puedes. Aquello que no puedes, déjalo en mis manos. Ahí voy a manifestar mi poder. Entonces tú puedes decir, Señor, mira, yo necesito ingresar ahora para medicina, quiero que hagas un milagro. Está bien, yo te voy a ayudar, pero estudia, eso es tu parte. Yo te voy a hacer recordar. ¿Está bien? Ahora, muy bien. Señor, yo quiero un trabajo. Está bien, manda, busca. Yo te voy a abrir la puerta, pero búscalo. Señor, quiero un novio. Señor, quiero una novia. Quiero un milagro. Me estoy quedando solo. Está bien, yo te voy a dar sabiduría, inteligencia para que elijas bien, pero tú busca. ¿Me entiendes? O sea, acción, llena las tinajas. Milagro va a suceder. Cree, obedece lo que Dios te pide. Haz tu parte porque esfuerzo humano unido al poder divino viene el éxito en la vida. Es así como funcionan los milagros. Dios le dice a Moisés, el mar se va a abrir, pero tú levanta la vara. Jesús puede multiplicar para dar de comer a 5,000 personas, pero alguien tiene que dar sus 5 panes y 2 peces. Ahora fíjate, ¿cómo hubiera terminado esa boda sin Jesús? Burla, vergüenza, separación. Pero vamos a dejar la boda a un lado. ¿Cómo terminaría tu vida sin Jesús? Vacía, sin sabor, sin color, sin vida. ¿Entiendes la importancia de poder invitar a Jesús a nuestra vida todos los días? Problemas van a venir, escasez va a venir, dificultades van a venir. Vas a tener que sufrir, vas a tener que llorar mientras vivas en este mundo. Va a haber injusticia, va a haber dolor, van a haber cosas así. Mas ahora, ¿cómo vas a reaccionar? ¿A dónde vas a pedir ayuda si no tienes a Dios? ¿A quién vas a pedir ayuda cuando todo has fracasado, cuando a Dios no lo has invitado? ¿A dónde vas? ¿A dónde corres? ¿Qué es lo que haces? Entonces ahí te desesperas, allí pierde todo sentido. Piensas que llegó todo el final. Espera un momento, no ha llegado el final. No te olvides que tienes un Dios todopoderoso. Un Dios que hace lo imposible porque te ama. Ese Dios omnipotente, ese Dios, el Dios de lo imposible, abre la vista a los ciegos, a los cojos hace andar, a los paralíticos los levanta, a los muertos los resucita, a los que están destruidos los reconstruye. No hay nada imposible para Él. Y yo quiero que tú puedas hoy colocar tu fe, tu esperanza, tu vida en ese Dios de lo imposible. Pero por favor, invita a Cristo a tu vida. Por eso es que en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no te va a obligar, no te va a decir, mira, yo quiero entrar y voy a entrar a la fuerza. No. Él es respetuoso de tu libertad, de tu libre albedrío. Pero si tú lo invitas, Él entra. Y cuando Él entra, las tinajas pueden estar vacías, el vino puede acabar, la enfermedad puede venir, el desempleo puede venir, la crisis puede venir, la angustia puede venir, el dolor puede venir, la injusticia puede venir. Te puedes quebrar en la vida, sí, pero no quedarás allí. Porque has invitado a Cristo y Cristo te renovará, te fortalecerá, te levantará, te hará una nueva persona. Verás su poder porque tú lo invitaste. Este es el momento para decir a Jesús, Jesús, yo quiero que tú estés en mi casa, quiero que estés en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi trabajo, en mi universidad, donde yo esté. Porque donde tú estás, siempre el milagro sucede. Y el mayor milagro es que Dios quiere transformar tu vida. Dios es un Dios de lo imposible. Y Él hará lo imposible por ti, porque te ama. Hoy te invito a aceptar a ese Dios en tu vida. Hoy te invito a mirar a ese Dios del imposible, que está dispuesto a hacer grandes cosas por ti. Permítelo, por favor. Obedece lo que Él te manda hacer. Y hoy podrás ver grandes milagros en tu vida. ¿Cuál es el milagro que estás esperando? Mi esposa va a cantar. Y mientras ella canta, Allí donde tú estás, dile: Señor, yo quiero que tú hagas lo que no puedo hacer, porque tú eres el Dios de lo imposible. Ese Dios de lo imposible, hoy hará lo imposible por ti. Tú tienes que creer en ese poder. Estoy pensando en aquella boda en Caná. Jesús llegó. Todo estaba organizado, porque los seres humanos así nos planificamos. Organizamos mucho más cuando es un evento, una fiesta, una boda. ¿Quién iba a imaginar que ese plan iba a fracasar? Porque nuestros planes humanos fracasan. Estoy hablando para una pareja que se casó y planificó: vamos a tener 3 hijos. Y luego pasa el tiempo y descubren que el plan fracasó porque no pueden tener. Estoy hablando para alguien que planificó crear una gran empresa y comenzó con tantas ganas, colocando su dinero, invirtiendo, y a la mitad falló. Para un matrimonio que ahí en el altar se juraron amor eterno y dijeron para siempre, y el plan fracasó. para alguien que intentó más de una vez ingresar a la universidad, estudió mucho y fracasó. Para alguien que dejó inconcluso alguna tarea. Porque nuestros planes humanos fallan, fracasan. Mas quiero que sepas que en medio de tu fracaso no estás solo. Dios aparece para poder continuar con ese plan y mejor de aquello que planificaste. Porque Dios es un Dios del imposible. Hará lo imposible porque te ama. Haz tu parte, es invitarlo todos los días a tu vida. Aceptarlo hoy en tu corazón. Permitir que Él pueda gobernar tu vida y pueda tener el control de tu vida. Y esa decisión nadie lo hará por ti. Esa decisión tú tienes que hacerlo hoy. ¿Estás dispuesto a acercarte a Cristo y decirle, Señor, ven a mi vida, a mi hogar, a mi trabajo, a mis actividades, a mis sueños, a mis planes? Ven, porque contigo quiero que el futuro que estoy planificando, tú puedas estar allí. ¿Estás dispuesto a entregarte a Jesús de esa manera? Felicitaciones. Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en medio de nuestras necesidades, de nuestra escasez, de nuestras carencias, apareces trayendo solución. Entregamos nuestro corazón a ti. Y hoy queremos confiar en ese Dios de lo imposible. Queremos servirte con amor y entregarnos para vivir contigo. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo para ti. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Va para allá y vamos a continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.